L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Aber ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut.
Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Hoy día vamos a tener un programa, tenemos el estudio con más gente. Vamos a aprovechar que se van a cumplir 5 años de la operación Plomo Fundido sobre la población de Gaza para pararnos un momento a ver qué está pasando en Palestina y, como siempre, como es un tema que va mucho más allá del propio país, del propio pueblo palestino, con vistas a estas relaciones internacionales que está teniendo Cataluña y también el Estado español, vamos a hablar de lo que son estas relaciones, y para eso hemos traído a Jorge, que nos pueda poder hablar de la importancia que tiene el BDS, la campaña del BDS contra el boicot de los intereses de Israel. Y también compartiremos parte del programa con Gala, que hace poco llegó de Gaza y había participado en Rebeldes sin Sombra en otro programa. Pero ya que hemos visto que vuelve a haber movimiento, esta semana murieron 14 soldados en Sinaí, en Al-Arish, que es frontera con Gaza. Nos están llegando noticias ya incluso desde medios oficiales, como puede ser El País, de que la situación humanitaria realmente está llegando al límite. Pues aprovecharemos de hablar con Gala sobre cómo está la situación en Gaza. Y más adelante contactaremos con Laura, ya para completar el tema, para hablar de una nueva iniciativa que se llama Complicitats que Matan, a raíz de lo que ha sucedido en la Universidad de Vic. Y más adelante ya os quedaréis solo con las electronas y lo que solemos hacer, que es divagar respecto a cualquier otro tema. Os invitamos a que os quedéis. Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres.
Last war.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Working class. Working class. Working class. Working class. Working
class. Working class. Working class. Working class. Working class. What's up?
D-Dog. Browning Dog.
Coming through. Check, check.
Class consciousness hot.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life. I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. It goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I'm always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war. Class war.
Class war.
Yeah. Fuck yeah. Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Hip hop.
It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist.
It's a class war, what goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
Said it's a class war.
Yeah.
It's a class war, what goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
What's class got to do with
it? It's about power. About power.
Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala, mala, mala besta.
Class conscious hip hop.
The state.
The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true.
Mala, 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 mala.
A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know.
Uh-huh.
Yeah, yeah.
Class war.
Bueno, para las que siguen habitualmente el programa, saben que esta sintonía, Class War, abre lo que es la parte de análisis. En este caso, por cuestiones de compromisos de las compañeras que tenemos aquí en el estudio, que van a participar a analizar, como bien ha dicho en el sumario aquí la compañera, el tema de la visita más y la situación actual en Gaza, pues hemos adelantado, hacemos la primera parte de análisis en la primera hora y la segunda hora pues volveremos a nuestras quejas y a nuestras protestas y a nuestros análisis. Tenemos aquí, pues bien como ha comentado aquí la compañera, a un componente de BDS Cataluña. Hemos estado durante esta última semana, hemos visto la visita de Mas a Israel con todo lo que ello supone, y no solamente a nivel simbólico de reconocimiento, sino todo lo que está conllevando de modelo de Estado al cual este tipo de dirigentes se miran o observan como ideales, ¿no? Y hemos visto también, evidentemente, como respuesta, pues movimientos que están a favor de la lucha del pueblo palestino y de que se acabe la ocupación y el apartheid que se está viviendo allí, pues una serie de comunicados y una serie de protestas formales en contra de esta visita oficial, que no solamente conlleva la propia visita política, sino toda una serie de acuerdos, tanto comerciales como académicos, como veremos más adelante, que realmente son preocupantes. Entonces aquí estamos un poco para que nos cuente eso, ¿no? ¿Cómo se ha planteado la campaña? ¿En qué consiste este manifiesto? Y bueno, ¿cómo valoráis esta visita del MAS a Israel?
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, yo más que nada vengo a hablar como miembro del BDS Cataluña, que es un colectivo, ¿no?, que se suma un poco a la campaña internacional de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. Y en cuanto el Estado de Israel es un Estado que no cumple con, básicamente, con el derecho internacional, con los dictámenes del Tribunal de la Haya, como en el tema del muro, o con resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, yo creo que es un Estado que goza de una impunidad internacional que no podría gozar cualquier otro Estado del mundo, y de hecho tiene su gran valedor detrás de Estados Unidos, y por lo tanto, bueno, es un Estado que de alguna manera está ejerciendo la opresión, ¿no?, y la ocupación sobre el pueblo palestino, y todas aquellas personas que hemos estado vinculadas con la solidaridad y con los viajes a Palestina y conociendo la realidad, pues de alguna manera, pues el boicot es la campaña, es una de las herramientas con las que venimos trabajando en los últimos 3-4 años, y con muchos esfuerzos, pero bueno, creemos que tiene un largo recorrido, ¿no? Y en este sentido, nosotros y nosotras pensamos que hemos estado hablando durante muchos años de Palestina, ¿no?, como pueblo oprimido, pero hemos dejado un poco de poner el foco en el tema de Israel. Nosotros pensamos que bueno, que si en vez de Palestina hubiera habido otro pueblo, ¿no?, que podía haber sido Jordania, podía haber sido Egipto, podría haber sido, yo qué sé, gente nómada del desierto, a que esas personas que hubieran tenido la mala suerte de ubicarse en ese territorio hubieran padecido lo mismo que está padeciendo el pueblo palestino. Entonces pensamos que complementar las acciones de solidaridad y de visibilidad de la cultura, de la solidaridad con los compañeros y compañeras que están luchando en Palestina, hay que también poner el foco en por qué pensamos que cosas como la que ha hecho el gobierno catalán pues son para nosotros un completo despropósito desde el punto de vista del sentido común, y el sentido común como aquel sentido que se basa en obviedades muy muy básicas y muy bien entendibles, ¿no? Y recordemos eso, ¿no? Pues el viaje de Mas, que yo, más que el viaje del gobierno de Mas, diría que ha sido una campaña con su previa, su momento álgido en el Estado de Israel y su post, porque eso ha generado debate, y un debate muy muy sesgado, porque ha sido monopolizado por los grandes monopolios, dijéramos, de la información, pues nos da unas cuantas claves como para poder abrir un gran debate, ¿no? Sobre todo una cosa, el propio derecho a decidir como el derecho a decidir un modelo de Estado, y el modelo de soberanía a costa de qué concesiones, ¿no? Tanto que propugnan el derecho a decidir, bueno, pues ahí parece que el derecho a decidir y el derecho a tener unos aparatos de Estado o un Estado, pues puede ser a costa de tener relaciones con quien sea, tener un modelo de desarrollo específico. Entonces, la primera parte, que yo creo que es un poco la precampaña, y que creo que también son cosas que no han salido mucho, es que, bueno, que la visita de Mas iba acompañada con 40 personas, o sea que no era una visita de Mas con sus 3-4 asesores y, bueno, con su equipo de seguridad, que podía ser una visita normal, ¿no?, de diplomacia en busca de alianzas con todo el mundo. Bueno, eso se podría entender, pero el hecho de que no solo vaya Mas, sino que aparte vaya el alcalde de Barcelona, ¿no?, como que recordemos que Barcelona está hermanada con Gaza, y luego yo creo que Gala podrá explicar mejor el tema de Gaza, pero bueno, que una de las cosas que salta a la vista, ¿no?, es eso, ¿no?, el tema de que, por ejemplo, el alcalde de Barcelona, estando allá en el Estado de Israel, pues se pase por encima, ¿no?, pues un hermanamiento con el tema de Gaza, que se hizo en base a la construcción de una plaza que se llamaba la Plaza Barcelona o la Plaza, y que fue destruida por el ejército israelí en el 2008, y que nunca se han pedido cuentas por esa acción. Bueno, me voy para atrás un poquito, y bueno, lo que decía, que eran estas 40 personas, por lo más o menos, podemos poner un 10 arriba, un 10 abajo, pero bueno, creo que más que una delegación era un buen equipo, era un equipo de político, diplomático, con un cuerpo de empresarios y con su propio cuerpo de prensa, que eso nosotros también lo ponemos en cuestión, porque claro, cuando se informa o cuando se intenta que la gente tenga una información lo más dijéramos neutra o imparcial posible, pues lo último que se hace es llevarte los periodistas afines para que vayan cubriendo tu viaje, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este viaje.
Bueno, por eso vemos que Mas se va a Israel. Esto coincide con el anuncio de la construcción de muchos otros asentamientos en Cisjordania. En ese mismo instante, en esa misma semana, aquí se está iniciando la presentación de un documental que denuncia cómo el Estado de Israel y el gobierno de Israel detiene a menores palestinos y los mete en la cárcel, violando, bueno, todos los acuerdos internacionales. Esa misma semana el rey recibe a 100 de los judíos más ricos del mundo en una cuestión especial que hace el rey. Y bueno, entonces vemos que aquí hay un plan importante. También sabemos que aquí, radiofónicamente hablando, hay una serie de voces sionistas que están enlazando, obviamente, el derecho a decidir de Cataluña y llegar a ser un posible Estado con la creación del Estado de Israel, una pirueta histórica y bastante espectacular, porque digamos que la derecha catalana burguesa de toda la vida nunca ha sido sionista, más bien es antisemita bastante, completamente, porque es franquista, es fascista, y bueno, podríamos decir que eso sería SIU, ¿no? Que tanto Trias como Mas, todos representan a un lado muy concreto de Convergència i Unió. Entonces vosotros, como BDS, que habéis hecho el seguimiento de esta visita, ¿qué es lo que realmente es esta visita? O sea, ¿qué se han afianzado en esos lazos? ¿Qué han decidido hacer? ¿Cuál va a ser la relación de Cataluña con Israel respecto a este gobierno?
Bueno, yo creo que tras, ¿no?, tras la venta de una visita de con fines económicos, que lo han dicho como un mantra, ¿no? Vamos a abrir vías, que eso es cierto, ¿no? Vamos a abrir vías de cooperación con universidades en el, vamos a hacer que Barcelona sea una ciudad, una smart city, como Tel Aviv, que, bueno, que genere puestos de trabajo, emprendeduría, con estos eufemismos nuevos del neoliberalismo. Detrás de eso hay un claro mensaje político, y era buscar alianzas más allá de la Unión Europea en un hipotético momento de una consulta por la independencia, ¿no? Yo creo que el trasfondo político es claramente ese, ¿no? Es buscar alianzas políticas en el proceso soberanista. Y Israel, evidentemente, es un dentro de todos los lobbies que circulan alrededor de Convergencia y Unión, pero no solo, también de otros ámbitos de la política y economía catalanas, pues bueno, han hecho un fantástico trabajo para poner en el centro del debate esa alianza. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría no dejar pasarla es invisibilizar la palabra Palestina en ninguno de los artículos que han salido, y han salido diariamente durante 4 o 5 días. O sea, nunca se habló del tema Palestina. Siempre se habló de las relaciones, primero económicas y tal, tal, y luego todas las ruedas de prensa, iba implícitamente, y había que ser muy tonto, muy tonta para no verlo, creo que también lo que se veía era, se buscaba la foto con Netanyahu, que no se consiguió, pero sí que se consiguió la foto y la reunión con Simón Pérez, que bueno, que tiene un historial que da para hablar bastante, pero el trasfondo era ese, ¿no? Buscar una alianza, y también teniendo en cuenta que el Estado de Israel se encuentra como se encuentra, y desde mi punto de vista se encuentra en un proceso de decadencia, poquito a poquito se está erosionando, no tiene la capacidad de arrastrar, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de Irán, no ha sido capaz de arrastrarlo por el momento, y yo creo que ya no es capaz de arrastrar como lo arrastraba hace 15 o 20 años. Y también se hablaba de un posible aliado estratégico en la ribera norte del Mediterráneo, ¿no? Entonces Cataluña, en una hipotética independencia, podría ser ese estado, ¿no?, dentro de Occidente, en la ribera norte del Mediterráneo. Bueno, eso son hipótesis y cosas que se hablan y que no están del todo contrastadas, pero están en el debate. Yo creo que hay un interés común, pero teniendo en cuenta también que, si os fijáis, y eso lo podemos hablar también, Israel no juega nunca a una carta.
No, acabamos de hablar de que el rey Juan Carlos ha recibido, claro. O sea que evidentemente las relaciones también son con el Estado español, y de una manera bastante, bastante contundente y seria. Y, pero bueno, a mí también una de las preguntas es la fascinación que tiene esta burguesía catalana de Convergencia con el modelo de Estado israelí. O sea, que ya es casi como una especie de ilusión, o de, ¿no? No solamente es necesitamos Israel, sino que han puesto como en el punto de mira Israel, porque podrías intentar tener también relaciones con Qatar, ¿no? No lo ha hecho el Fútbol Club Barcelona, quiero decir que por una cuestión económica también los Emiratos durante 20 años aún tendrán dinero, o todos los países árabes. O sea que hay muchas alianzas que puedes hacer, pero ¿por qué estratégicamente y por qué esa carga simbólica, ¿no? O sea, que realmente hay un trasfondo que además es ideológico, no es solamente, y que no tiene nada que es el cambio este, ¿no? Antes los fascistas eran antisemitas, ahora resulta que son pro Israel, vamos, son absolutamente prosionistas, ¿no? Ha habido un cambio, un giro, y el modelo de Estado, o sea, es algo en el cual, como se diría en catalán, se enmiralla, ¿no? El posible o futuro Estado catalán, tal como lo entiende, pues, esta oligarquía catalana, ¿no? Entonces, esta fascinación,
¿de dónde vendrá?
¿De dónde viene? ¿Y cómo ha habido un giro de la derecha tan radical, ¿no? A verlo como un modelo cuando en otro momento se les veía como un peligro, ¿no? A mí eso es bastante curioso.
Bueno, yo pienso que sí que hay una cierta épica, ¿no? En el tema del sionismo como un estado hecho a sí mismo que ha recuperado el hebreo, y eso es cierto, ¿no? Y ciertas, o sea, lo que no se puede hacer es coger una parte para hacerlo un todo, ¿no? Y muchas veces con los símbolos y con las cuestiones épicas, ¿no? Pues se tiende a, pues eso, ¿no? A mitificar cosas que luego cuando rascas un poquito no son tan así, ¿no? Y a mí me parece fantástico que el pueblo judío haya recuperado el hebreo y que bueno, que se hayan podido organizar, y que todo eso no me parece que es bueno, es totalmente legítimo. Ahora bien, que sectores de, dijéramos, de catalanistas, o que tienen unas aspiraciones, dijéramos, muy identitarias con el tema catalán, hablo desde la diversidad de puntos de vista del tema identitario, desde la diversidad de puntos de vista del tema del derecho a decidir o de la concepción de una organización del Estado, pues bueno, esas corrientes que se enmirallan, como decía la compañera Connie, en el tema de Israel, pues sí, cogen de aquí un poquito, de aquí un poquito, de allá, y bueno, alguien, un pueblo que se reunifica, que consigue, a pesar de toda su tragedia histórica, recuperar una lengua que estaba casi muerta, ¿no? Y bueno, pues eso da mucho que sí. Ya sabemos que los instintos más, ¿no?, más humanos y más así, pues son los que finalmente muchas veces tiran más de la gente.
Yo quisiera quizás aquí hacer una matización en algún sentido, quizás, que a lo largo de la historia de Cataluña y de España, el pueblo judío ha jugado un papel importante, y en ese sentido, en Cataluña, los famosos calls, ¿no?, en un momento en que la marca hispánica, aquí ya había un butibull cultural muy potente. Ahí en Mallorca mismo también han habido judíos célebres, ¿no? Uno de ellos, por recordar, ¿no?, es el uno de los primeros, de los que hizo el primer mapa mundi, que está en Francia. Quiero decir que a nivel cultural, Cataluña, este antisemitismo, del que yo creo que es muy reciente y se identifica mucho con una cuestión relativa al siglo XX y a los totalitarismos. Pero anteriormente...
Y religiosa también, ¿no?
Sí, pero anteriormente, en la Edad Media, el papel del judío en Cataluña, el papel del judío catalán, al fin y al cabo, ¿no?, o catalán, pues... ha sido muy importante. Y si tenemos en cuenta que la expulsión de
la Inquisición también se encargó, sí, de acabar con eso, ¿eh?
Sí, por eso, por eso.
Que también viene de antes.
Si tenemos en cuenta, eso es lo que iba a decir, que si tenemos en cuenta que la expulsión de los judíos se identifica un poco con la concepción del Estado de los Reyes Católicos, pues podemos entender quizás que haya, ¿no?, un cierto acercamiento hacia la cultura, porque ha habido una revitalización de la, un impulso, ¿no?, voluntario de la cultura judía en Cataluña de un tiempo a esta parte. Bastante. Nosotras hemos hablado en este programa de cuando, ¿no?, se organizaban visitas, el famoso Sefarat, ¿no?, que se ha nosotras aquí lo hemos comentado esto, ¿no?
Sí, sí, pero es que lo grave no es el hecho de las raíces culturales que podemos reivindicar, claro. Es la instrumentalización a nivel simbólica y, como bien hablaba cuando invitamos aquí a Logan de Ihan, sino el tema de la asociación directa de judío-israel. O sea, una cosa es un Estado con unas políticas muy concretas, con una ocupación militar, con un régimen racista y de apartheid, y otra cosa es la cultura judía, que evidentemente es mucho más amplia que ese Estado, ¿no? Claro. Entonces, el problema es la asociación directa que se está haciendo, porque, por ejemplo, no hace mucho sacó las memorias el señor Jordi Pujol, y en parte de estas memorias habla de sobre todo las relaciones con Israel, y haciendo esa misma asociación de judío igual a Israel. Entonces, ahí es donde está el juego peligroso.
O sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que estoy intentando buscar, encontrar algo que me haga entender, ¿no?, cómo se puede enmirallar, tal como dice el compañero, ¿no?, la cuestión de la vía catalana y por eso, ¿no?, también estas reminiscencias, ¿no?, de la cultura sefardí y de este, quiero decir que es como
si Cataluña e Israel hubieran estado toda la vida relacionadas. Y no es así.
Pero estoy totalmente de acuerdo. Esta visita yo la veo como una cuestión totalmente política, que responde a unos intereses puntuales, actuales. Hace 4 días era la cuestión del turismo y de atraer, ¿no? Esa era la excusa, pero, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el compañero de que es una cuestión de buscar apoyos, y del interés común, ¿no? Lo único que quería decir que quizás sí que este antisemitismo sería posible.
Sorprende que Cataluña, digamos, o esta parte de la política catalana, pues tome como ejemplo el Estado de Israel en cuestiones, pues por eso, para los Mossos, para la cuestión de investigación, para el tema de la lengua, y omita constantemente que es un Estado opresor, cuando en teoría toda la historia de Cataluña son puras penas, ¿no? Porque ha sido siempre la oprimida. Tú dices, bueno, pues lo lógico sería que sea la hermana de Gaza, Barcelona, porque también ha sido bombardeada, también ha sido machacada, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues eso sí que y resulta que constantemente, pues como dices tú, pues se omite y se inventan una historia que en realidad no es, porque Israel es lo que es, ¿no? Entonces, desde la campaña vuestra del BDS, ¿cuál es la estrategia?
Bueno, yo te puntualizaría una cosa, porque claro, tú lo has puesto en un pasado muy, muy... Claro, si miramos los periodos históricos, claro, desde 1948 hasta aquí, pues yo creo que Israel, ¿no?, pone sobre la mesa el mito, ¿no?, del Estado de Israel, ¿no?, de cuando se funda, cuando se autoproclama. Pero en ese momento ya habían palestinos y palestinas, ¿no? Entonces yo creo que es a partir de ahí que se tiene esa referencia. Ahí, desde ese momento, se empieza a construir en la gente que luego en los años 70 fueron a los kibbutz y toda esta gente que tuvieron la experiencia mística, religiosa, con unos lazos judío-cristianos, con muchos elementos que van allá, y claro, esos lazos emocionales construidos en base a unos cuantos elementos, pero que construyen una identidad con la que tú te puedes reflejar, son muy fuertes, ¿no? Y entonces, claro, lo visionista catalán se mantiene desde ese momento. Y eso también yo creo que se corta mucho en los últimos 10-15 años, cuando por primera vez empieza la gente a ver, pues a través, yo creo que la primera intifada un poquito, en el año 87, cuando salían aquellas imágenes de los niños que les rompían los brazos con piedras, y luego el año 2000, la segunda intifada, mucho más dura. Y es cuando yo creo que el pueblo catalán, o la gente de Cataluña, empieza a ver que, bueno, que ahí no solamente hay un pueblo históricamente machacado, sino que también hay otro pueblo que se llama el pueblo palestino, que, bueno, está sufriendo un poco las consecuencias de la construcción de un Estado etnicista, supremacista, que no permite, por ejemplo, yo creo que ahí enlazo con la pregunta, yo creo que la clave está en decirle a todos estos sectores que justo, no hay que estar con el Estado de Israel, porque el Estado de Israel está negando el derecho de la autodeterminación al pueblo palestino. Y esa es la clave. Otra cosa es que tengamos alguna cuña, alguna brecha donde poder abrir ese debate. Pero nuestra campaña, que empezó siendo Israel no es referente, Israel no es referente por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Por su plena impunidad dentro de las normas o el derecho internacional, sin ir ahí a buscar tal acuerdo. O sea, para el Estado de Israel da igual. Tú puedes decir que las aguas internacionales empiezan a 3 kilómetros y ellos pues dirán que por motivos de seguridad da igual. Y lo grave es que nadie sancione esas políticas, ni las de las aguas internacionales, resoluciones, dictámenes del Tribunal de la Haya, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para entrar en el tema este más, dijéramos, más del popular, con la que yo creo que los sectores más, dijéramos, más progres o más, dijéramos, de izquierdas ahora, de la juventud y no tan juventud, que se posicionan con el pueblo oprimido, en este caso el pueblo palestino, yo creo que el mensaje que tiene que calar, y el mensaje que no es que tenga que calar porque sea una manipulación, sino porque de hecho es así. Lo que está ejerciendo el Estado de Israel, aparte de una política de apartheid y de una política de Estado supremacista y étnicamente puro, que es lo que intenta hacer con Israel, aparte lo está haciendo a costa de negar constantemente y sistemáticamente el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Y yo creo que ese debate, nosotros en la campaña lo que iniciamos, como, bueno, como dicen que no hay mal que por bien no venga, pues una campaña, un viaje como el del MAS, nos ha abierto un poco la oportunidad de intentar, bueno, ya que han ido, ya que han hecho y deshecho, ya que se han llevado su ejército de propaganda y ya que lo han puesto sobre el debate, bueno, cojamos ese debate y pongámoslo también dentro de los movimientos sociales, ¿no? Llevémoslo a las asambleas, llevémoslo a esos sectores que están por el derecho a decidir, y que, bueno, yo también me sitúo por el derecho a decidir, aunque en otras coordenadas. Pero bueno, si el derecho a decidir se basa en arquetipos o en estructuras como la del Estado de Israel, que niega sistemáticamente el derecho no solo a autodeterminarse, sino casi en derechos tan fundamentales como el agua, los recursos naturales, el derecho de movimiento,
el derecho a decidir. Nos podíamos preguntar dónde está, ¿no?, por el derecho a decidir del pueblo palestino.
Sí, bueno, sí, ¿y qué sí, es sí, decidir? Tú... Decidir es libertad. O sea, mientras tú tengas opción, ¿no? Es eso. Si tú no dejas decidir, no estás impidiendo la libertad del otro, claro. Sí.
Bueno, yo creo que eso, todo y que no tenemos una campaña del todo elaborada, pero creemos que ese es un... Quizá, pues lo que decía antes, que no hay mal que por bien no venga, que a veces el enemigo es el que te da un poco la chispa para decir, bueno, pues yo creo que ahí hay todo un recorrido de decir, bueno, pues vamos a hablar del tema. Tanto que decís del derecho a decidir, cómo es que el Estado de Israel está oprimiendo los derechos más básicos, ¿no? Como el derecho de los niños a no ser torturados o no estar encarcelados, o el derecho, o qué es la resistencia, ¿no? Por ejemplo, la resistencia no es la típica persona que se pone una bomba como en la segunda intifada, en los peores momentos de la segunda intifada, sino la resistencia es el ir a buscar, un 3 litros de agua para poder vivir en una comunidad de 4 o 5 familias, ¿no? Yo creo que eso da para mucho, ¿no? Y yo creo que luego Gala, cuando hable del tema de Gaza, pues yo creo que se puede desarrollar bastante.
تفضلوا شرفونا، شو بتحب مضيفكم؟ دم عربي ولا الدموع من عيوننا؟ بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حضرتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف
يكونوا بشر. وغصب عن أبوهم هاي حطتنا
من هيك لبسنا الكوفي
لأننا وطنية
الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي
هويتنا الأساسية
الكوفي كوفي عربي يلا علم كوفي
علولي هالكوفي
الكوفي كوفي عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفي عربي بتطلع عربي
ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله
خليني شوف
الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هشاه دية العرب الثاني بهز غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن أتربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف بلبستوني وين ما شلقتوني بدلني عوصولي فلسطينية
من هيك لبسنا الكوفية
لأنها وطنية
الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية
هويتنا الأساسية
الكوفية كوفية عربي يلا علم كوفية
علولي هالكوفية
الكوفية كوفية عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفية عربية بتضل عربية
fingers up to the Zionists cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru. Yeah, the kufir is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity, feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza, I keep it RBG up.
Pues volvemos después, nos habéis pillado prácticamente continuando el debate. Habían temas que se estaban apuntando, temas como puede ser que aparte del modelo en sí simbólico de un Estado, una recuperación de una lengua también, hemos de hablar de que Cataluña, bueno, utiliza, bueno, es, perdón, al revés, Israel utiliza al pueblo palestino como banco de pruebas en todo lo que son las medidas represivas y luego estas medidas represivas se venden evidentemente probadas y más que reprobadas a otros países. Estamos hablando de armamento, tanto de armamento letal como no letal, de control de masas, como de videovigilancias, y tanto estamos hablando del ejército como podemos hablar de empresas privadas israelíes. O sea que los acuerdos, o sea, el papel de Estados, del Estado de Israel no es solamente una cuestión de ser un grano en el culo en el próximo Oriente, como podríamos decir, y de mantener una inestabilidad que ya interesa también para lo que son otros niveles políticos o de política exterior, sino también estamos hablando de que se hace mucho dinero con las prácticas habituales de una economía de ocupación, ¿no? Y para hablar de ello, aquí por fin podemos poder escuchar a nuestra compañera Gala, que uno de estos bancos de prueba, de yo creo que va incluso como experimento sociológico, si podemos hablar de cuánto puede aguantar una población en unas condiciones extremas, la obtenemos en Gaza. Y ella, pues acá, recién llegadita de allí, recién llegadita, nos puedes contar un poco, primero, la actualidad, que cómo está Gaza. Aquí hemos ido siguiendo un poco el tema de los cierres de los túneles, toda una serie, cómo está afectando un poco la revolución egipcia y el golpe de Estado en Egipto y la vuelta, o sea, todo este revuelo que hay en Egipto, cómo está afectando a Gaza y cómo se está viviendo últimamente.
Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, pues como apuntabas así, yo estaba allí viviendo como medio año y bueno, o sea, la situación pues es bastante crítica y cada año que pasa pues todavía es peor, es como 1.700.000 personas encerradas en un espacio de 40 kilómetros por 10 kilómetros y todas las consecuencias psicológicas que se derivan de ese encierro, ¿no? Bueno, el 30 de junio, como apuntabas bien, hubo el golpe de Estado militar en Egipto y la situación pues cambió para mal. Lo primero que se empezó a notar era pues el cierre de la frontera palestina, muchos palestinos que estaban fuera y que, claro, el único paso para entrar a Gaza es el de Rafah. Aunque también está el de Erez en el norte, pero que muy poquita gente es permitida viajar por allí, solo pues personal de las ONGs o de las Naciones Unidas, etcétera. Mucha gente que estaba fuera de lo que es Palestina y Egipto fueron deportados. Por ejemplo, yo tuve un amigo que estaba en Malasia, que se fue por 3 semanas y que estaba haciendo una ruta por allí para dar unas charlas. Y en el momento de volver, un viaje de 17 horas, llegó allí, lo metieron en una sala, que es una sala de 8 metros por 4 metros, con un montón de gente, un lavabo que no se limpiaba desde el día que le hicieron. Y bueno, y tal cual se pasó allí unas cuantas horas, lo metieron en un avión, le hicieron firmar un papel en Egipto, conforme él tenía que asumir los costes de este viaje, y lo deportaron otra vez allí. Entonces, bueno, esto también coincidía con el Ramadán. Para los palestinos el Ramadán es algo bastante importante y no es un caso aislado, sino que le pasó a mucha gente que se quedó en los países donde estaban pues a la espera de que pudieran viajar de nuevo. Solo para un poquito así unos datos para que nos hagamos una idea, eran unos datos que salían de Geisha, es una ONG que sí, de hecho es una ONG israelí que trabaja para el movimiento de los palestinos y da unos datos así aproximados de unos 3.500 personas viajaron en el mes de septiembre por el paso de Rafah, cuando los meses anteriores eran unas 20.000 personas las que podían viajar. O sea, las cifras son aterradoras, ¿no? Además, el caso este se dio pues que en septiembre muchos palestinos estaban dentro de Gaza, muchos estudiantes que tenían que viajar, que además habían conseguido becas que son muy difíciles de conseguir, que si no podían viajar en septiembre se quedaban sin beca o tenían que esperar otro año más. Y bueno, pues era, la verdad es que era muy dramático. Si te acercabas cualquier día de estos que abrían a la puerta de Rafah, pues están todas las familias allí esperando desde las 5 de la mañana para hacer cola, poder estar apuntadas en la lista de espera para poder salir, y así pues día tras día hasta que lo podían conseguir. Esto afectaba, el cierre también afecta, se ha reducido el número de personas que pueden salir en unas 300, digamos 370 o 350 personas al día. Y además también se ha fijado, está muy limitado porque solo pueden viajar pues estudiantes, personas que necesitan tratamiento o aquellas personas que tengan una nacionalidad extranjera, un pasaporte extranjero. Bueno, básicamente esto, y luego por otra parte sí que está toda la destrucción de los túneles, que según fuentes que no paran de repetir en los medios de comunicación hablan de un 80 o un 90%. Bueno, yo tampoco puedo asegurar esas cifras, pero sí que es verdad que eran muy elevadas, y sobre todo esto se notaba mucho en el precio de la gasolina, porque la gasolina que entra desde Egipto vale 3 shekels, que serían como unos 70 céntimos, más o menos. Y la gasolina que entra por Israel, por el paso de Kerem Shalom, vale unos 7 shekels, o sea, es el triple, que sería pues como 1,5 euros.
Es un litro.
Esto es litro, sí. O sea, estamos hablando que en la región donde más petróleo hay están pagando una gasolina todavía más cara que la que pagamos en España o Cataluña.
Bueno, y también hay que hablar de que, como ha sido bombardeado todo lo que son infraestructuras, mucha de la gasolina realmente estamos hablando de para generadores de hospitales. O sea, que es quizá la base de fabricación o de conseguir electricidad para lo que son infraestructuras, ya incluso para uso doméstico, que no es solamente gasolina para mover los coches. Estamos hablando de que todo lo que pueda mover economía dentro de la poca o pertrecha economía que queda en la franja depende de ese gasóleo,
¿no?
De esa energía.
Sí, como bien apuntabas, o sea, no es como aquí que la utilizamos básicamente para los coches, sino que allí, bueno, en la penúltima, porque ha habido otra operación militar que hubo de plomo fundido en el 2008, enero de 2009, se cargaron la planta eléctrica que había allí. Entonces, bueno, como que han reparado solo uno de los dos motores que tienen, y esta planta eléctrica pues genera electricidad gracias a poderle poner esta gasolina. Esto se ha derivado pues en que antes habían cortes de luz de unas 8 horas, pues ahora están habiendo cortes de luz de 10-12 horas, y gente incluso en algunos sitios así más pues como campos de refugiados hay días que no tienen ni electricidad, ¿no? Y esto pues también afecta a los hospitales, a universidades, colegios, etcétera.
Y bueno, también el tema del agua, por ejemplo, estuvimos conversando el día que nos vimos después de tu llegada sobre la dramática situación de la contaminación, tanto de las tierras, pero también el tema del agua. O sea, por eso hablamos de una crisis generalizada en todo lo que son los aspectos más básicos de la vida.
Sí, exactamente. También, bueno, todo el sistema de alcantarillado está reventado completamente. Tú ves las alcantarillas y están llenas de tierra y... bueno, que no pueden funcionar, y también están teniendo muchos problemas porque no tienen una desalinizadora, porque, por ejemplo, bueno, esto para el agua potable, el agua residual, que además también hay como una especie de río que viene desde Israel y que lo controlan ellos, y de tanto en tanto ellos lo abren y pasa toda la mierda por Gaza y hasta el Mediterráneo, ¿no? Pero la cuestión es que estos días han habido inundaciones cerca de lo que es la depuradora por el hecho de que no tienen suficiente electricidad, todo derivado también por esto de la gasolina. Igualmente, a mí me gustaría puntualizar un poquito que todas estas consecuencias que están pasando ahora, que son el efecto de las cosas que están pasando y de los movimientos políticos que están habiendo en Egipto, bueno, Egipto puede tener las movidas que ellos quieran, ¿no? Al final no es la única puerta que hay allí abierta. El culpable y el origen es Israel, que tiene todas las demás puertas cerradas, ¿no? Y que está, pues eso, oprimiendo y maltratando a esta población continuamente.
Sí, no, lo que pasa... sabemos, ¿no?, que, bueno, pues el Sinaí, digamos que el ejército de Egipto siempre ha tenido... un poder limitado en el Sinaí, porque con los acuerdos de paz que se firmaron con Israel, él renunciaba a controlar esa zona. Bueno, ahora que ha hecho el golpe militar y que, digamos, ha vuelto, bueno, ha doblegado la moral egipcia y Israel le está permitiendo tener mucho más control de la zona, bueno, pues vemos que las operaciones militares del ejército egipcio no han parado de crecer desde que hicieron el golpe militar, cosa que antes eso no sucedía porque en principio ellos no podían estar ahí, ¿no? En cambio, la beligerancia del ejército y la contundencia con la que está castigando un pueblo hermano, porque para los egipcios, sobre todo el Sinaí, Gaza es un pueblo hermano, la relación que hay mucha gente de Al-Arish que viene de Gaza o que vive de Gaza, y hay una relación constante, ¿no? De hecho, Rafa, la mitad está en Egipto y la otra mitad, bueno, y vemos que por esos intereses internacionales, pues esta única puerta que, aunque fuera pequeña, existía, pues claro, terminar de ahogarla, realmente, yo ya no sé, porque pretender que Israel termine con el experimento que está teniendo en Gaza es difícil, más teniendo en cuenta que, pues esa, la impunidad la impunidad total que tiene. O sea, tiene tanta impunidad que ahora se ha decidido, precisamente esto que apuntabas tú con Irán, sorprende que el gobierno de Obama ha decidido no hacerle una guerra a Irán. En Irán hay un nuevo presidente, que yo no sé, pero ha habido un cambio importante con respecto al tema nuclear. Los sionistas continúan diciendo que Irán es súper malo, etcétera, etcétera, pero es verdad que se están llegando a acuerdos en principio para controlar el arsenal nuclear de Irán, por lo cual no era tan beligerante Irán en este sentido, y en cambio Israel continúa presionando porque quiere que haya otra guerra, ¿no? Allí.
Bueno, Rusia está muy interesada.
También, y Rusia aquí también quiere que las cosas se hagan de otra manera.
A mí me gustaría también. También se le puede ver esta situación desde otro punto. Porque Israel, y ya han habido casos de intento, creo que eran en los años 80, le interesa que Egipto tenga el control sobre Gaza. Pero Egipto ahora mismo no quiere saber nada. O sea, para ellos Egipto, Gaza es un problema más. Y bueno, pues con el cierre de los túneles y encerrando todavía más a esta población, quizá también en un futuro no muy lejano Israel tiene que ceder por otro lado, ¿sabes? Abriendo otro tipo de puertas o dejando pasar a la gente o alguna... Tienen que cambiar un poco esta estrategia que están llevando a cabo, porque, bueno, lo que te decía, ¿no? Incluso hay palestinos que estaban en contra de los túneles y que estaban... Porque es como, bueno, al final los túneles es un modo de para sobrevivir y de contrabando y claro, con todo este tiempo ha derivado en un negocio, en, bueno, pues corrupción, etcétera, ¿no? Entonces también está como el otro punto, y que es esto, que tampoco me gustaría culpabilizar a Egipto, aunque, bueno, pues han quitado a un fascista para poner a otro régimen militar todavía más fascista, pero que el punto de vista debería estar siempre, ¿no?, en lo que es el Estado israelí.
Pero bueno, yo también que me gustaría decir, o lo interpreto yo, es que el Sinaí me parece que no le interesa a nadie. Lo que interesa es el canal de Suez, que eso es otra cosa. Porque el cacao, si sea con Mubarak, sea sin Mubarak, con todo lo que hay allí, de las mafias beduinas, los rollos, o sea, bueno, vamos, ahí hay un percal que yo creo que a nadie le interesa realmente lo que es el Sinaí per se. O sea, lo que es el desierto, lo que son las vías de tráfico y todo lo que ello conlleva. Interesa el canal de Suez, eso sí. Entonces yo creo que lo del control del Sinaí, tanto por defecto como por conflicto, o sea, realmente siempre ha sido un tema como bastante alejado de la gestión directa del gobierno de Egipto. Entonces, me imagino que decir, bueno, os quedáis con el Sinaí y además el control de Gaza, es como decir, sí, hombre, encima, yo creo que nosotros el canal de Suez... y pro, y a partir de ahí no nos interesa más. Entonces no solamente es una cuestión de responsabilidad de Egipto, o sea, sino que evidentemente es una zona bastante complicada, y por lo que supone, claro, por lo que supone las zonas tradicionales de paso, como de grupos que autoorganizados que no han podido controlar, algunas para bien y otras para mal, como también el hecho de que donde hay comercio hay unas redes importantísimas también de tráfico y de contrabando, y no solamente es con Gaza, es que el canal de Suez es una zona de contrabando internacional.
Yo quería preguntarte, porque no todos los días estás con alguien que ha estado 6 meses en Gaza, bueno, pues ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Porque yo me imagino que una cosa así te cambia, ¿no?
Bueno, te cambia, no sé, cambiarte tampoco es la palabra que yo usaría, pero es algo que pues nunca olvidarás, ¿no? Para mí lo más triste es que la gente no tiene una perspectiva de futuro, que la gente solo sobrevive, ¿no? Es el día a día, o sea, tú estudias una carrera o planificas un poquito lo que va a ser tu futuro, pero sabes que después no vas a tener oportunidades, ¿no?, para poderlas llevar a cabo, y que, bueno, pues no sé, tienes muchos colegas allí que intentan conseguir un visado para hacer una exposición, una charla, un no sé qué, que tienen 25 años, que en su vida han salido de allí, que buscan una pequeñita oportunidad y que se les niega una vez y otra vez, ¿no? Esto sería un poquito, o sea, lo más triste y lo que más... como que me ha afectado, y que, bueno, pues aquí desde podemos leer muchos libros, ver muchos documentales, ¿no? Pero cuando lo sientes desde cerca y te toca, ¿no? Es eso que me llevo. Y luego, pues claro, positivamente, pues que la gente tampoco se rinde, ¿no? Y que siguen, pues tú como internacional, pues explicarte cómo están, el por qué, el agradecerte el que te hayas tomado el esfuerzo de ir hasta allí en solidaridad, etcétera.
Sí, a mí también, no sé si me guste, me gustaría también, porque bueno, yo he estado varias veces en Palestina, pero bueno, desafortunadamente nunca pude entrar en Gaza. El tiempo que me tocó a mí ir de viaje, bueno, que escogí, pues Gaza está mucho más difícil para entrar. Y ahora yo creo que con el tema de Egipto, pues hubo algunas oportunidades más. Y un poquito, pues eso, ¿no? Quería imaginarme primero el tema de los, ¿cómo ves? El tema de la gente que va a hacer solidaridad internacional o qué se puede hacer allá, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Porque vemos que, bueno, que yo creo que es muy legítimo que la gente vaya allá y luego pueda venir aquí y explicarlo y tal. Pero bueno, yo no sé, me gustaría saber qué diferencias hay o cómo se estructura o qué contrapartes hay. Y luego también el tema, la segunda pregunta, no sé, era un poco también imaginarme, ¿no? El día a día nosotros por las redes sociales o las personas que hemos ido, pues siempre estás pendiente, ¿no? Un poco. Y cada 2-3 días, pues parece que hay movimientos o vuelven, claro, y nunca sabes muy bien cómo sacar el grano de la paja, ¿no? Y por ejemplo, algunos internacionales pues nos decían, es que se está preparando ahora una nueva oleada como en el 2008. Y yo decía, bueno, pues no entiendo por qué no hay ningún acontecimiento internacional, ¿no?, que justifique eso. Entonces, no sé, me gustaría saber eso y el impacto psicológico también, porque es algo que también yo creo que no se habla mucho, ¿no? Que se habla mucho de las bombas, de tal, pero yo qué sé, los traumas y las enfermedades mentales o la salud mental, ¿no?, en general, eso no sé.
Vale, bueno, respecto al trabajo internacional de compañeros y compañeras que viajan a Gaza, mi experiencia al final de estos 6 meses sería que hay mucho más trabajo hacer fuera que dentro. Primero porque es una zona de conflicto, nos guste o no. Yo, por ejemplo, también había estado en lo que es Cisjordania y estuve muy poquito, estuve 3 semanas. Pero hay un poquito más de margen, ¿no? De trabajo, pues con los campesinos. Además, la ocupación está allí dentro, los soldados, es un enfrentamiento directo, ¿no? Y también están mucho más organizados en comités, etcétera. En Gaza, durante todo este tiempo, estos 7 años, este trabajo social, pues se podría decir que casi no existe. Sí que hay grupos, pues yo qué sé, trabajamos con un poco los sindicatos, que tampoco funcionan como conocemos aquí los sindicatos, pero de los pescadores, de los campesinos, que sería la UAC. Pero es lo que te decía, por ejemplo, ahora estaban con nosotros como grupo de solidaridad de activistas, trabajamos básicamente también, nos centramos con los pescadores y los campesinos. Los campesinos tienen una fecha muy limitada de CIS, ¿cómo se llama? CIS.
De estación de, sí, cosecha.
De cosecha o de recogida. También tienen esas fechas porque también se han visto obligados a solo basarse en lo que sería el trigo, ¿no? Porque si plantan otro tipo de cosas, están de allí delante de los tanques y de la buffer zone o la línea de verde, requeriría mucho más cuidado y es muchísimo más peligroso. Por una parte esto, que son tiempos específicos para ir y acompañar a estos campesinos a lo que es la línea verde. Y luego sí que queríamos hacer un trabajo más con los pescadores, pero el gobierno palestino de Gaza prohibió o hizo una ley en la que no se podía pasar el límite establecido, que cuando yo entré era 3 millas náuticas, pero que ya se había acordado después de la última operación militar Pilar de Defensa, esta línea pues luego pasó a 6 millas en mayo o junio. Entonces te ves un poquito limitado en cuanto a la cultura, en cuanto al conflicto exterior, el gobierno interior, etcétera. Y yo creo que sí que aconsejo a la gente ir, porque no es lo mismo verlo desde fuera que estar allí, conocer a gente, tener contactos con organizaciones, con colectivos o con individuales. O sea, me da lo mismo, pero que la experiencia es válida y que sí que animo a la gente a ir. Pero que yo creo que el trabajo más importante se hace en los países básicamente occidentales, ¿no? Que son aquellos que nuestros gobiernos sí que están apoyando este Estado sionista con todas las lazos económicos, culturales, institucionales, etcétera. Que, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí muy claro ahora con MAS, que pasó la semana pasada. Respecto a lo que me comentabas, la segunda pregunta, de que un poco de drama, ¿no? Sí, bueno, el perfil del activista son muchos y muy variados. Yo haría un poquito una lectura así de que igual, pues sí que falta a lo mejor un tipo de activista más politizado, quizá. No solo por el rollo este así más caritativo. Pero bueno, eso ya son lecciones personales que cada uno puede hacer y que las motivaciones pueden ser miles. Y bueno, pues tan válidas como cualquier otra al final, ¿no? También, pues, ya que, bueno, pues como sujetos individuales también podemos elegir aquellas, ¿no? Que nos podamos fiar más o nos podamos fiar menos. Ya no es fiarte más o menos, sino que cada uno pues tiene una percepción porque tiene un background distinto, ¿no? Y la manera a lo mejor de publicar o de informar pues es distinta.
Sí, no, pero yo me refería un poco a la percepción.
Si te acercas al micro, mejor.
Perdón. No, me refería a la percepción esta que teníamos en las últimas semanas de que parecía que iba a ocurrir algo. No sé si era generalizado o si eran algunos canales, o sea, que sí se vivía en Gaza una situación, porque sí que había algunos días que parecía que había...
En Gaza hay movimiento siempre, o sea, si no te pasan los F-16 por ese día por el cielo, pues sientes disparos en el mar, y si no han tirado una bomba cerca de no sé qué, que no han matado a nadie, pero la bomba está ahí, o si no han entrado con... Los bulldozers ya han destrozado, pues, yo qué sé, en el norte, las tierras de estos campesinos. Movimiento hay siempre, o sea... Otra cosa es una guerra. Bueno, pues sabemos que Israel también no va haciendo guerras porque le da la gana, ¿no? Siempre hay un interés detrás. Las últimas, pues, han venido dadas también porque tenían unas elecciones, ¿no? Y como medida de propaganda.
Y de cohesión social.
Exactamente. O sea, Israel no va al tuntún. Entonces, pues, tenemos que ser un poquito también más inteligentes y mirar más allá. Pero movimiento en Gaza hay siempre.
A mí me gustó mucho una reflexión, vuelvo a la charla de café, que hiciste precisamente hablando de esto, que era en torno de que ya la realidad es lo suficientemente dura en Gaza, ¿no? Que ya solamente con lo que está pasando, y quien dice en Gaza, en Cisjordania también, pero la situación concreta de crisis humanitaria, que ya con esto ya no necesitaríamos hacer estos picos de alarma para llamar la atención. O sea, no es necesario llegar a más allá.
Sí, por ejemplo, tú, pues no sé, hay una explosión, que la explosión puede ser de la resistencia o puede ser de Israel, pero tú oyes solo una explosión, ¿no? Pues hay mucha gente en el Twitter, ya internacionales, palestinos, etcétera, ¿eh? Ya aquí todo el mundo juega. Y es como, bueno, ya la guerra, Gaza, under attack, ¿no? Y es como, bueno, esperémonos un poquito más, démonos un poquito de margen, aunque sea una hora o media hora, para saber un poquito más lo que está pasando, porque es lo que, bueno, esto que hablábamos, ¿no? La situación es completamente crítica, son 7 años de bloqueo. Están teniendo, no hay agua potable, el agua que te sale del grifo es salada. No tienes luz 24 horas, tienes cortes de luz entre 8, 10, 12 horas. La falta de movimiento, la falta de libertad, la sobrepoblación que hay en la franja. Pues hablemos de esto, hablemos de los mecanismos, ¿no?, que tiene Israel para represivos y coloniales e imperialistas, etcétera, ¿no? Más que hacer un drama de pequeñas cosas que al final nos quitan credibilidad, ¿no? Porque esto también lo utilizan luego los sionistas, los israelíes, ¿no? que los palestinos exageran o que son victimistas, etcétera.
Sí, además hay otra cosa, es muy difícil organizar las cosas también en Gaza, yo creo, porque hay una guerra interna dentro de lo que es el poder palestino, o sea, está Gaza y está Cisjordania. En Cisjordania hay un gobierno que ha hecho otro golpe de Estado, ¿no?, de la Autoridad Nacional Palestina, y en Gaza pues está Hamas, y ellos tienen incluso una guerra interna entre ellos dos, con lo cual dificulta aún más, y es curioso porque los sionistas han logrado, y Israel ha logrado, que una guerra divida a los palestinos y en cambio su guerra los unifica, ¿no? En esta, lo que hablábamos antes, en la creación de esta identidad israelí, pues es necesario que haya el conflicto con los palestinos porque eso es lo único que les engancha como una cola.
Sí, yo creo que es muy, no sé, para mí hay mucho paralelismo entre lo que han hecho elementos exteriores con la guerra de Siria, que es fomentar un poco la erosión del régimen y de las fuerzas opositoras o las fuerzas que se han levantado, y que tiene mucho paralelismo con lo que pasó cuando Hamas ganó las elecciones y no se reconoció de manera bueno por el Estado de Israel, y se fomentó también un enfrentamiento entre la ANP y Hamas que interesó mogollón, ¿no? Y al hilo de eso me interesa mucho, ¿no?, saber, tú que has estado en los dos sitios, ¿no?, en Cisjordania y en Gaza, esa estrategia, ¿no?, de el hacer separar, ¿no?, el de tener separados y el de casi como ningún contacto, y casi como que se van desarrollando dos sociedades cada vez más alejadas. Si eso se nota o en el día a día, tú, no sé, yo nunca he estado en los dos sitios, ¿no?, pero es algo que siempre que conoces gente que va allá, no dices, ostras, cada vez que vas a Gaza y cada vez que vas a Cisjordania, al final son dos realidades completamente diferentes, ¿no? En Cisjordania avanzan de una manera y en Gaza, bueno, de otra.
Bueno, a ver, también Cisjordania, sí. Gaza es un sitio muchísimo más conservador. Eso, o sea, a primera vista lo tienes. En cambio, en Cisjordania tienes un poquito más de variedad. Pues si te vas a Jenin, pues sí, es un sitio más conservador. Ahora, si te vas a Ramala o si te vas a Betlehem, pues también hay más cristianos, y eso, quieras que no, se nota. Y en Cisjordania también están encerrados, pero sí que hay un poquito más de flexibilidad que no con la población de Gaza. Gaza es el enemigo completamente, porque son aquellos que sí que oponen una resistencia armada. El gobierno de Hamas cada vez menos, pero luego está pues la yihad islámica, que está apoyada por Irán detrás, que bueno, pues también tienen cohetes, ¿no? Y sí que es verdad que se están desarrollando, que al final estás pensando, bueno, es el mismo país, pero cada vez están cogiendo las líneas un poquito más distintas. Pero bueno, eso también pasa un poquito en España, ¿no? Tú te vas al norte, te vas al sur y son países completamente distintos, ¿no? Pues vendría a ser... También, por ejemplo, Gaza tiene más influencia de lo que sería Egipto, y en cambio Cisjordania tiene más Líbano, Siria. Sí, bueno, pero Líbano es así como bastante bueno, Feirús y todo el rollito este, ¿no?
Bueno, yo haría una pausa y haríamos la llamada que teníamos comprometida con el tema de la campaña Complicidad que matan. Así que ponemos un temita y vamos preparando esa llamada.
Sí.
זו יונת צייד, הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העית. בוא נעשה משהו אופטימי יותר, הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר, אולי הם באו לעצור סוחר, הוא פה או לא, הם באו להרוס את הבית של השכן שלו. מה קורה פה? בוא הצינה סובבת את הגטו, למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי. עברתי על החוק, לא החוק עבר עליי. די 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 רבותיי, כאן נולדתי, כאן נולדו גם סבותיי, לא קלטו אותי משורשיים. אתם לי לבדות מפסת לעמוד עליה ולבטא אותה.
מים לא חריף מחשור ומשלט סחרי עלוף ברדר הסניה דו
וכאן הרסתם את ביתי. ואם זה לא חוקי, מה הם שלך בן דודי? אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאו שימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה, אבל זה רק לחפור עוד רכבת ריסה. בשיר הזה אין צנזורה, יש גדר ביוף מסילה, קרא לי זר חטקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן, ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן בכל הזמנים שאמרתי רק נהיה להם חול. ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם זיוף בחיוך וחיוך בסיבוך, כל עוד הסיבוך בן, אבל תדע שזה חבל סבוך מדי. זה לא גזענות, זאת ציונות, די, זה לא בורות, זה רק התחפרות בבורות.
מים לא חלק נחשו לאום
مطفى بيت هروس وبجينه 8 مسيلات وبيوم مضلات لفخوت متان ركبوت واخوري خربه قدر افراده شاموليات بين البيت للمسيله سنبصا بين شمير لبن نرتفي تنات الرياشه كل شام الخوكيه الثانيه الثانيه מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוב, גן ילדים מוקף בביוב. אז אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה, כי לממשלה יש משאלה, מקסימום יהודים על מקסימום אדמה, מינימום ערבים על מינימום אדמה. הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק.
מה אם לא חריף נחשו לאום משלב
oyes?
Sí.
Vale, pues siguiendo con el tema, en esta como visión como global que estamos tratando de hacer respecto a las relaciones que tiene Cataluña, España con Israel, y cómo esto le da alas a que su política impune continúe así, pues nos enteramos de que esta semana en Vic los estudiantes de la Universidad de Vic habían tomado la iniciativa de crear una movilización en contra de lo que ellos consideran que es injusto, que es que su universidad ha decidido firmar toda una serie de acuerdos de colaboración con el Estado de Israel. Y para hablar de esto tenemos a Laura en el teléfono, que es parte también de una iniciativa que se llama Complicitats que maten. Llavors, hola Laura, jo et volia preguntar abans de res que ens expliquessis una mica d'on ve aquesta iniciativa i què és el que esteu buscant amb aquesta.
Sí, hola. Doncs, bueno, dic que en la iniciativa no hi ha només estudiants de la universitat, sinó que hi ha gent bàsicament de la comarca d'Osona, que molts estem posats en diferents causes socials, però que aquesta ens va cridar molt l'atenció perquè, bueno, ens n'adonem el mes de juny d'aquest any que comencen a sortir una sèrie d'informacions als diaris locals que diuen que la Universitat de Vic té previst fer una nova facultat de Medicina i que està buscant socis a nivell internacional i destaca una possible aliança amb universitats israelianes. A partir d'aquí, nosaltres el que fem és posar-nos en contacte aquesta sèrie de gent que estem sensibles amb el tema de Palestina a la zona d'Osona i demanem reunions amb les parts implicades, no? D'una banda, la Universitat de Vic i de l'altra banda el Consorci Hospitalari de Vic, que seria en la part on es farien les pràctiques, perquè ells ja tenen un conveni firmat. Ens trobem que en la part del Consorci Hospitalari ens diuen que ells no hi tenen res a veure, i quan anem a parlar amb la Universitat de Vic, amb el seu rector, ens fa saber que Israel és un possible aliat i, a més, que és el que està al primer de la llista i que, encara que nosaltres anem allà i els hi diguem que nosaltres intentarem fer els possibles perquè això no succeeixi, ells diuen que ho intentaran tirar endavant i que, com que hi ha una visita prevista del MAS a Israel, pues que ojalà els convidin a participar-hi, no? Bueno, amb tot això nosaltres continuem reunir-nos fins que ens trobem via Twitter que un dels professors que havia anat juntament amb el rector de la Universitat de Vic a Israel en aquest viatge conjunt en el que també hi participava en Mas, va començar a publicar pel Twitter, el seu Twitter personal, doncs, que estaven allà i que estaven firmant diversos acords. Bueno, amb tot això nosaltres ens comencem a organitzar, també amb els estudiants des de dins de la Universitat de Vic. Cal remarcar que dins de la Universitat de Vic els estudiants estan ara mateix organitzats a través del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que és la SEPC, i ells comencen a veure què és el que poden fer en el que seria la primera mobilització, diguem, que hi hauria dins de la Universitat de Vic. No només d'aquest tema, sinó en general. A la Universitat de Vic mai hi ha hagut un moviment estudiantil fort contra les diferents coses que passen. Llavors, bé, és un punt positiu que té aquesta campanya. I a partir d'aquí decidim, doncs, fer pública una campanya, que en aquest cas vam decidir que li diríem Complicitats que maten, perquè entenem que aquests convenis entre la Universitat de Vic i les universitats israelianes el que fan és recolzar, diguem, l'apartheid que s'està vivint a Palestina, no? I en aquest, bueno, ens trobem en el moment que aquesta setmana presentem aquesta campanya amb el suport tant d'organitzacions que fan solidaritat amb Palestina com de gent vinculada en el món de la cultura, com de persones representatives de la pròpia ciutat de Vic i de la comarca d'Osona, i també això, molt important, els mateixos estudiants de la Universitat de Vic. Que el que pretén, i es va dir clar en aquesta roda de premsa que es va fer, no és anar contra la universitat ni contra el govern de la universitat, sinó en concret contra aquests pactes, aquests convenis que ja s'han firmat entre dues universitats a Israel. Una és la Universitat de Haifa i l'altra és la Universitat de la Technion. I creiem que les dues són fatals, però si ens fixem en una que és la més fatal és aquesta última. I bueno, ens trobem que el mateix dia 20 que fem la roda de premsa, el rector de la Universitat de Vic publica més informació en el seu blog, en el que parla també d'aquesta universitat que és la Technion, que fins llavors estava oculta perquè es parlava d'un centre hospitalari, però després el mateix rector acaba vinculant aquest centre hospitalari, que seria la part on la Technion fa les pràctiques de la seva facultat de Medicina, no? Llavors, bueno, aquesta és l'inici d'aquesta campanya, i no sé si m'estic enrotllant molt, però bé, la campanya la plantegem primera a nivell informatiu, de què és el que està passant a Palestina i de quines són les complicitats que estem tinguent des de Catalunya, per començar directament des del propi govern de la Generalitat, però després des d'altres institucions més petites, però igual de còmplices, no?, amb el que està passant a Palestina. I a partir d'aquí també entenem que, bueno, tots sabem que la ciutat de Vic i la comarca d'Osona potser és una zona no molt oberta, molt conservadora, i entenem que una de les eines que tenim per fer arribar aquesta informació és la part més cultural, per dir-ho d'una manera, i hem començat amb un cicle d'exposicions sobre Palestina per explicar una mica què és l'ocupació que s'està vivint allà, i a partir d'aquí doncs, plantejarem una sèrie de xerrades, de projeccions de documentals per fer arribar més en concret aquesta informació, i per suposat també hem tornat a sol·licitar una reunió amb el rector de la Universitat de Vic per explicar-li de què anirà aquesta campanya, per explicar-li tota la informació que tenim recollida en la pròpia web que es diu complicitatscamaten.wordpress.com, i per dir-li que no pararem fins que aquests acords es trenquin.
Pues escolta, des d'aquí ens sumem a la campanya Complicitats que maten. M'imagino que tindreu una pàgina web o algun lloc on la gent es pugui adherir amb el manifest, i si ens la poguessis facilitar, ja com ho has explicat tot, doncs escolta, no tenim més a dir. No sé, molt bé. I bueno, pues això, si ens pots facilitar la pàgina web per si algú... Bueno, no, perquè us animem a tots a que participeu de la campanya i que més que res comencem a pressionar perquè realment hi hagi un posicionament públic per part de la gent normal respecte a el que considerem que són aquestes complicitats que maten, ja que les nostres universitats, jo estudio a la Universitat de Barcelona i és realment patètic veure com cada any la Universitat de Barcelona aprofundeix cada vegada més en aquestes relacions acadèmiques i sobretot d'investigació en el ram precisament que tu comentaves, no? De la medicina, però també de la enginyeria, la UPC també té aquest tema. I bueno, mentre són tan hipòcrites de fer al Paraninf la presentació de l'informe de Roosevelt, no?
Tribunal Russell.
El Tribunal Russell, en el que es denunciaven precisament tots els abusos que feia l'Estat d'Israel al poble palestí, doncs després són capaços de firmar acords de manera sistemàtica amb Israel i sembla que sigui com imparable, no? Sembla que no hi hagi cap manera ni cap mecanisme, no sé si s'haurà de finalment denunciar el propi govern català per fer aquests acords, però sembla com impossible que hi hagi que els puguem parar, no? Ho estaven comentant abans, Laura, no? De que sembla que hi hagi moltes ganes de vincular el que és la construcció d'aquesta identitat catalana amb la construcció de la identitat d'Israel, no?
Sí. Bueno, això per suposat, perquè quan... Bueno, és molt bo... Bueno, us recomano també que vegueu un resum que tenim a la pàgina web que abans comentaves, que és complicitatsquematen.wordpress.com, que és una mica resum del que va ser les intervencions de la gent de la... Bueno, que va participar en la roda de premsa, no? I, bueno, aquestes intervencions, bàsicament el que hi ha és això, no? Que a vegades ens confonem a nivell model i de model de país que volem, no? I que reflexionem poc, que potser anem molt amb la marca independència, que en el fons acaba sent una marca perquè no hi ha discurs propi dins de la independència, i la gent es confon, no? Veient que doncs, Israel va aconseguir un estat que és també el que es vol per Catalunya, no? I bé, així parlant-ne amb gent, al final acabem dient, bé, doncs si volem parlar d'independència, parlem-ne, però parlem de l'independència que volem i del que suposa, no? I en el cas de la roda de premsa, com comentava, bueno, la Meritxell, que és una de les persones del grup, ella ho deia clar, no? Deia, Israel d'alguna manera el que està fent és rentar-se la cara per ocultar i silenciar el que està passant a Palestina i va amb idees de tecnologia, de ser els més avançats i d'aquests pactes que fa amb els diferents països, no? I d'alguna manera jo crec que a nivell del govern català i també d'aquestes institucions que pivoten entorn, com pot ser la Universitat de Vic, s'està donant joc, diguem, en aquest no sé, en aquesta estratègia que té Israel de normalitzar-se com a país, no? Com un país que és capdavanter amb la tecnologia, però ocultant per altra banda que igual que és capdavanter amb la tecnologia, també està per una altra part vulnerant els drets humans, que per cert, ja que tothom ara parla d'això de formar part d'Europa i tot això, dins de la pròpia, bueno, no sé com és exactament, però dins d'Europa hi ha una de les resolucions que diu que els propis països no haurien de pactar amb països que estan violant els drets humans, no? I per tant, una altra de les coses que també s'estan passant pel forro. Però bé, jo crec que, bueno, està bé començar-ne a parlar, és una pena que arribin aquestes aliances en pobles o en ciutats petites com Vic, perquè això vol dir que el pop del sionisme ha extès les seves portes, està arribant a tots els llocs, però creem debat i parlem de realment és, no? I, bueno, això és el que intentarem fer a través d'aquesta campanya, que li han dit Complicitats que maten, que ha portat alguns algunes persones a tirar-se enrere perquè creuen que és una mica agressiu, no? Però és tan agressiu com real el que fa Israel a Palestina. Per tant, bé, seguirem endavant i, bueno, dins de la universitat ens trobem amb alguns entrebancs, potser, perquè aquí, quan es diuen les coses que no volen els grans poders, a vegades hi jugues la feina. I això és el que ens està passant amb els professors dins de la universitat, que molts estan sensibles amb la campanya, però que moltes vegades no es volen adherir per por a perdre el seu lloc de treball, no? Llavors, bueno, tornem a estar en una lluita contra un gran poder, però, bueno, jo crec que l'hem de lluitar des de totes les parts i des de Vic ho farem amb aquesta campanya que es diu Complicitats que maten.
Hola, Laura, sóc la Gala. Què tal?
Hola, Gala.
Com estàs?
A la comarca.
A la comarca, molt bé, jo estic de tornada també ja, aquí a la ràdio. I, bueno, res, volia dir una... Bueno, dir-te alguna cosa així per acabar la intervenció o la teva trucada de, bueno, aquesta campanya que s'està portant a terme a la Universitat de Vic, pues també seria extrapolable, no?, a altres universitats i fent una miqueta d'aliances i en el nivell més del que serien estudiants universitaris, que en principi és la gent pues més sensible, no?, a la mobilització o a la politització. I crec que és una campanya que tant el BDS com altres campanyes aïllades o més independents, pues, que es podrien fer una miqueta de front comú, no? Perquè així unir una mica de forces sempre són més fortes. I també una miqueta la línia del que havia comentat la Mary l'altre dia a la presentació, que jo no hi vaig poder ser, és que, bueno, no és només únicament el govern, no? Són totes aquelles parts o tots aquells elements que van en la línia de la independència, com és el Futbol Club Barcelona també, no? Tenim el viatge que va fer el Messi aquest estiu, que sí que es va passejar una miqueta pel que seria Betlem i Cisjordània, però la parada que va fer i que va ser més mediàtica va ser a Israel, al mur de les lamentacions, etc. No?
Sí, jo només, bueno, afegir que la campanya Complicitats que maten, nosaltres l'entenem dins de la campanya global del BDS. És a dir, que l'hem focalitzat una mica amb la Universitat de Vic, però el logo de la campanya és una U amb el filferro aquest, que en castellà seria l'ambre d'espinos, que la U és d'universitats, és a dir, que l'entenem extrapolable a totes les altres universitats que se sàpiguen, no? Que no només va ser la Universitat de Vic la que va firmar pactes amb universitats israelianes, ni van anar més. El problema és que potser encara no s'han fet tan públiques, no? Però, bueno, que això, que només volia deixar clar que s'entén que la campanya Complicitats que maten és una campanya que forma part del BDS.
Pues Laura, agrair-te els minuts que ens has dedicat i, bueno, us recomano a totes, perquè en realitat aquí al final el sentit de l'humor és de les coses que ens salva, l'amor també nos salva, però el sentit de l'humor també. Os recomiendo el programa de los chanquetes de hace dos semanas, en las que estuvieron discutiendo durante todo el programa qué es lo que escribió más en el papelito que puso en el muro de las lamentaciones. Y la verdad es que el programa era muy divertido, porque claro, imagínate todas las especulaciones que habían allí. Y recordar también que el muro de las lamentaciones, cuando tú vas a Jerusalén, bueno, pues tiene unos checkpoints, ¿no? Porque tienes que, bueno, y la explanada que hay delante del muro de las lamentaciones, todo eso era un barrio en el que vivían unas 200 familias palestinas que venían del norte de África y que se habían instalado ahí desde hacía no sé cuántas generaciones. Bueno, pues fue arrasado todo el barrio y construyeron esa plaza dura para que los judíos y los turistas internacionales podamos, como el señor Mas, podamos poner un papelito en el muro de las lamentaciones y pedir un deseo.
Vale, pues entonces nos despedimos. Un beso, Laura.
Un beso, espero no verme allargado.
No, no, ha sido increíble. Lo que pasa es que nos has dejado sin preguntas porque lo tenías todo tan bien estructurado, como siempre.
Ja, estava pensant que sempre que em truqueu faig el mateix i he de canviar el xip.
Que va, nosotras encantadas, ¿eh? O sea, encantadas de escucharte. Mucha fuerza, preciosa.
اليوم سم البدن عالريق ماشي بالطريق بالمخيم كل يوم الزمارين علينا عم بتضيق ولا فيه اذا ما بدك وقف الطابور بخلي الجامعة بتخرج ناطور العبور عالحكي اللي براسي عم بدور فففف فلسطينيون بلا حدود كوفية مكوفة مغموشة مغسولة بدماء ابرياء مدام جواتي في احلام كلام لا اوصل السلام العربي قاتل مقتول جايب مكتوب الاجابة مشطوب ولك العلم مسلوب هاي الغني لكل ام دمعتها نزلت لزعفت لكم شاطت راب الوطن لكل ابو حارب ما ضل جدل ملاء السكن مين دفع التمن
نحنا
بين جسمه اندفن
نحنا
لكل ولد انسجن مالناش غير الكلاشن والشاش مالناش
Bueno, ya para finalizar con el tema que nos hemos alargado más de lo normal, pero bueno, teniendo el lujo de tener aquí a estas dos compañeras, bueno, compañero y compañera, pues bueno, es todo un gusto. Cerrando un poco el tema, lo que se ha quedado así un poco también en el aire era el tema, ¿cuál es la situación a nivel de la población? No me gusta decir civil, porque como, si, como no me gusta tampoco lo de normales.
Normales, normales.
La, o sea, lo de la gente que vive y la situación que se vive ante tal encierro y ante tantas penurias y carencias y castigos colectivos, etc. Y evidentemente, pues por la parte que nos toca, la situación de la mujer. Sabemos que vale, hay mucha presión desde fuera, pero también eso muchas veces conlleva también opresión desde dentro, ¿no?
Sí, bueno, a ver, como ya he dicho antes, en realidad hay un movimiento en general, yo creo, en el Próximo Oriente que las fuerzas, los partidos así más religiosos o las fuerzas religiosas están cogiendo como más fuerza y mi análisis es en contra de toda esta propaganda que se hace desde Occidente de la islamofobia, ¿no? Bueno, pues Gaza forma parte de este territorio y de un poco esta corriente, ¿no? Que sería, pues Hamás, es un partido bastante religioso y cada vez pues estamos viendo que pues se convierte en más conservador. Este verano, por ejemplo, aprobaron una ley que a partir de los 8 años niños y niñas tienen que ir a escuelas segregadas, ¿no? Y esto pues suma y sigue. Igualmente, Gaza tiene la situación que tiene por el bloqueo, ¿no? Porque al final, bueno, Hamás fue el resultado de unas elecciones democráticas aupadas por todas las
por las fuerzas, los poderes occidentales, sobre todo Estados Unidos, Israel incluso está a favor de estas elecciones en la que, pues en contra de todo pronóstico, ganó Hamas, que ellos pensaban que podría ganar Fatah, y un partido que ya podemos ver bastante fácil de controlar, ¿no?, con la autoridad palestina. De cara a lo que sería, pues, los efectos psicológicos, pues 7 años que han estado encerrados, hay niños que no saben lo que es el exterior. Para ellos, pues toda la configuración mental que tienen del mundo es eso, ¿no? Ese territorio cerrado. Lo que yo decía, que por ejemplo, pues yo iba por la calle, pues como un occidental, aunque pues vistes de una forma más moderada, pero los niños flipaban un poco de una mujer sola, sin velo, con pantalones, ¿no? Y no solo los niños, que al final es lo que ves más claro, ¿no?, porque son los más espontáneos, etcétera, pero, por ejemplo, hablaba con un amigo, Ayman, que este chico estuvo en Barcelona también por una campaña que además, perdón, la compañera Laura, que hemos estado hablando antes con ella, formó parte, para que pudiera venir a Castellón a estudiar un máster, y este chico ha estado, perdón, un año estudiando en Valencia y otro año en Francia, y ahora ha vuelto, ahora se ha casado y todo esto, y bueno, hemos tenido como muchas conversaciones, y es lo que me decía, o sea, aquí en Gaza, por ejemplo, no encuentras un sitio, un lugar donde poderte ir a relajar, donde no haya nadie, ¿no?, porque estás completamente construido, completamente sobrepoblado, esa asfixia, ¿no?, que eso te va calando dentro, y eso al final pues se va materializando en violencia, ¿no?, en violencia pues en contra de los niños, en contra de las mujeres, en contra de la gente en general, incluso dentro de los niños pues también se genera lo que aquí llamamos con el término este inglés del bullying, ¿no? Esto por una parte, por la parte que sería la ansiedad, luego por la parte, la segunda pregunta así de las mujeres, pues bueno, lo que te comentan un poco, así gente que se atreve a hablar contigo y que a lo mejor pues tiene una perspectiva más política o de lucha o feminista, como le queramos llamar, ellas te lo dicen, o sea, tampoco nos podemos ocupar de luchar por los poderes, o sea, por los derechos de las mujeres, porque no, cada día estamos luchando por sobrevivir, o sea, cada día tenemos problemas. Si no hemos tenido la primera intifada, hemos tenido la segunda, si no hemos tenido una guerra, hemos tenido otra, o ataques, o el día a día cotidiano de no disponer de electricidad, de no disponer de agua potable, de no disponer de todas esas cosas que aquí ni tan siquiera te lo planteas, ¿no? Yo estuve hablando con varias mujeres, porque además también, bueno, ya estuve allí haciendo el activismo que se hace allí un poco en el campo de batalla, pero también me traje mucho material para poder seguir con este trabajo aquí. Hice 8 entrevistas a distintos perfiles de mujeres para poder montar un documental posteriormente. Y, pues bueno, mujeres muy valientes, ¿no? Por ejemplo, había una mujer, que esta mujer tiene 92 años, que recordaba todo, y que esta mujer pues había vivido la Nakba, ¿no? Ella tenía 20 años con un hijo y fue expulsada, bueno, muchísimas mujeres fueron violadas, no era su caso, pero te contaba pues todo el drama que ella vivió, ¿no? De esta expulsión, de lo que es ser un refugiado, de la pérdida de todo lo que tenían, todas sus posesiones, su casa, etcétera. Y luego esta mujer también, su hijo era activista de un partido político de allí, lo metieron en la cárcel y ella esperaba que con los acuerdos de Oslo en el 94 pues lo liberasen, ¿no? No fue así, y entonces decidió pues que ella tenía que hacer algo, ¿no? Pues empezaron unas manifestaciones que se hacen cada lunes y desde hace 20 años, que la inició ella junto con otra compañera suya, que es lo que es la Cruz Roja, que es esta organización para luchar, que es la organización que trata el tema de los presos, que hay que recordar que hay 5.000 presos políticos palestinos en las cárceles israelíes, ¿no? Que poca broma, que es un tema que tampoco se habla mucho, pero que además es un punto de unión de todas las facciones políticas y de todos los palestinos. Internamente pueden tener miles de disputas o de diferencias, pero este es un punto en el que se unen para luchar porque, bueno, pues todos estos presos son políticos y están encarcelados simplemente por el hecho de ser pues palestinos o haber formado parte de la resistencia o ser simplemente activista de algún partido político, sin más. Que sí que sí, el hecho de la mujer en lo que sería Oriente Próximo es un poco difícil también porque siempre desde aquí, desde una perspectiva feminista occidental, también tenemos un pasado y una tradición y un contexto, ¿no? Y una lucha bastante concreta que a veces también nos hace mirarlo siempre desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero allí pues muchas mujeres se consideran feministas por el hecho pues de estar trabajando y empoderándose, ¿no? Día a día y llevar una vida, romper un poquito con estos esquemas de la mujer en casa, limpiando, etcétera. Pero claro, les queda muchísimo camino por hacer, evidentemente, pero también tampoco tienen este espacio que sí pueden tener a lo mejor pues en Egipto, ¿no? O en otros países, en el Líbano, etcétera. Porque pues básicamente cada día te tienen que preocupar pues
de sacar adelante a la familia, claro, y además con muchos problemas.
Y bueno, en el Líbano según dónde, porque una cosa es Beirut y otra cosa es algún otro pueblo, o lo que acabamos, bueno, que queríamos conectar, ¿no? Ahora la crisis que se está viviendo o el aumento de atentados y de tensión dentro de lo que es Líbano, ¿no? No nos vamos de más o menos de la zona.
Sí, yo me imagino que además también cuando el Estado falla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues la religión pues toma más fuerza, porque en realidad la sociedad palestina era una sociedad muy abierta. O sea, se ha ido con los años y con el recrudecimiento de la ocupación y bueno, con lo que hablabas tú, ¿no? La no esperanza de ver un futuro, pues bueno, te vas volviendo más conservador porque es una manera de tener por lo menos algo claro, ¿no? Te aferras un poco a eso.
Y yo no diría solamente la Palestina, porque si pensamos en el iraní...
Estoy pensando en la propia israelí. Las mujeres en Israel cada día están peor. O sea, digamos que los movimientos fundamentalistas religiosos en Israel están a la orden del día, creciendo cada día más, y en teoría esta sociedad que el compañero comentaba, esto de los kibbutz, a mí se me había olvidado, es verdad que hay toda una generación de gente que vinculó en un momento dado el Israel pues con eso, con el comunismo, con el socialismo, los kibbutz y todo esto, pues todo eso ha quedado en agua de borrajas porque claro, se ha convertido en un estado fascista
y los kibbutz en empresas.
Exacto, y la religión a la orden, claro, a la orden del día, y todos sabemos que la religión judía con respecto a la mujer es muy beligerante, mucho más beligerante que la islámica en un principio, ¿no?
Sí, bueno, siempre se hace el énfasis, ¿no? En que la mujer árabe va tapada, bueno, lleva el velo, etcétera. Bueno, pues si nos pasamos por Jerusalén veremos a mujeres que llevan peluca porque ni tan siquiera pueden llevar el pelo largo o no se le puede ver el pelo, y además ya no se le pueden ver ni los pies, o sea, van completamente tapadas
y caminan tres pasos por detrás del hombre. Bueno, son... Sí,
no, yo lo único que quería decir es que, bueno, lo de que el Estado falla quizás no es lo bueno, más, en el sentido de que el Estado israelí, o sea, es un Estado muy fuerte y es el que controla y el que...
Yo me refería a Palestina, ¿no?
No existe el Estado en Palestina, no. Tampoco, o sea... Y cuando el Estado falla, en principio, para mí es una oportunidad, ¿no? Que no debería esperarse a que el Estado fallara, sino que... Pero que en este caso, además, nos encontramos con un Estado muy fuerte, un Estado muy... que cada vez, además, está... Realmente esta identidad de la que estábamos hablando, cada vez es más... Es más real. Por ejemplo, ahora con el... A ver,
más real. Por ejemplo, en ningún momento el compañero hablaba, ¿no?, de que en ningún momento se nombra la palabra Palestina, ¿no? Es un poco como hacer desaparecer, ¿no?, la, o sea, diluirse a medida que la presencia, pero es una presencia, la presencia del Estado de Israel en la comunidad internacional es una presencia muy extraña, ¿no?, si la comparas con otros estados. Y una de las cosas que nos llama aquí, nos ha llamado la atención, precisamente es esa, o sea, que es la singularidad, ¿no?, del Estado de Israel como por ejemplo, estos días, bueno, vi un documental sobre que ahora con el tema de Irán, pues a lo mejor sí que va bien, ¿no?, de cuando el no me acuerdo de su nombre, aquel que creo que era un ingeniero nuclear que salió diciendo que se estaban
israelí.
Sí, sí, que se estaban haciendo armas que se estaban construyendo armas nucleares en la central nuclear de Dimona,
Manunu.
Pues el Estado de Israel, ¿no?, este pulpo, ¿no?, que llegó a secuestrarlo en Roma y mantenerlo en prisión durante 20 años.
Bueno, y ahora está bajo libertad vigilada y no puede salir de ni de su ciudad.
Tenemos un Estado que no ha firmado los tratados, el tratado de no proliferación nuclear, que no ha reconocido que tiene un montón de armas atómicas y que, o sea, toda esta problemática que hemos vivido y que se está viviendo, ¿no?, con Irán y con la posibilidad de que Irán llegue a, que hay mucha gente que dice que en realidad se está negociando porque ya la tiene. Bueno, aquí hay mucho, todo esto es especular, pero es un Estado que sin ni siquiera, no necesita, ¿no?, hacer determinadas, cumplir con determinados requisitos, ¿no?, a nivel de comunidad internacional. Es un Estado muy fuerte, o sea, falta de Estado en todo lo que es Palestina.
No, pero yo me refería al, dentro de lo que es nuestra concepción clásica europea, ¿no?, occidental, ilustrada, precisamente tiene que llegar el Estado moderno para separarnos de la omnipresencia de la Iglesia, que controlaba nuestro nacimiento, nuestro matrimonio, lo controlaba todo, ¿no? Y entonces, eso es lo que nosotros hemos... Y resulta que cuando ese Estado paternalista, pues cuando falla, lo que provoca es que, de nuevo hay como un corrimiento hacia eso, pues hacia el conservadurismo que representa la Iglesia, ¿no?
No sé, yo...
O la religión.
Habiendo hablado con algunas compañeras que no son religiosas, pero que incluso han pasado por procesos de agarrarse a la fe... quizá no es tanto de un conservadurismo porque consiguen trabajando, siguen manteniéndose ellas mismas, no se quedan en casa, pero al menos en lo que concierne al tema palestino, muchas o las poquitas, no voy a hacer aquí un estudio estadístico, pero las poquitas con las que he hablado y te plantean es que cuando te han matado todo, cuando te han quitado todo, a veces lo único que no te pueden quitar es la fe, ¿sabes? Y estoy hablando de a lo mejor de mujeres que tienen una trayectoria de un pasado comunista y bueno, pues abrazan la fe como último sostén, y no significa que se vuelvan más conservadoras, sino que se vuelven religiosas, que ahí hay una separación, que quizá ahí es cuando entran todas estas feministas árabes o feministas no occidentales, que hacen precisamente una denuncia al feminismo occidental blanco, etnocéntrico, capitalista, ¿vale? Que dice, claro, es que vuestras necesidades son unas y nosotras, nuestra perspectiva de liberación es otra, que no tiene nada que ver con el hecho de que lleve velo o no lleve velo, no sea culta y no sea libre. O sea, significa que abrazo otras necesidades y respondo a otra ordenación de mi mundo más cercano, ¿no? Y también, pues, otra de las acotaciones que me gustaría decir, que se puede hacer extensible todo este tipo de control patriarcal, son todos los integrismos de todas las religiones monoteístas, porque que yo sepa, las señoras del Opus Dei también van con las faldas hasta los tobillos. y tienen toda una serie de bueno, no, a lo mejor no se taparán la cabeza, se taparán cuando van con mantilla dentro, bueno, de la iglesia.
No solo el Opus Dei, aquí miramos España hace 50 años y seguramente, exacto, todas nuestras abuelas o bisabuelas iban de la misma manera, pero incluso cubriéndose la cabeza.
Que lo digo más que nada porque cuando hacemos esta especie de paralelismo entre, pues por ejemplo, las mujeres musulmanas que optan por una modestia al vestir, ¿no? Por ejemplo, que yo en un momento dado puedo compartir como concepto. O sea, a mí ir con minifalda y enseñando media teta, la verdad no me hace sentirme liberada. Yo casi me hace sentirme más acosada y que haya la libertad de cada una y me parece maravilloso. Pero tendría que haber un cambio muy profundo como para que yo me sintiera cómoda yendo en bolas y yo realmente para sentirme más tranquila, pues opto por la modestia. Podría optar por ir todo lo contrario, ir súper enseñándolo todo y con una recortada en la mano y al primero que me diga algo le pego un tiro. Pero como no he optado por eso, porque bueno, volvemos, son opciones personales, pues realmente considero que a veces la modestia, pues a la hora de vestir, no llamarse modestia, pero simplemente vas más tapada, pues vas más cómoda. Y ya me pelearé en otros ámbitos o ya me pelearé en ese cuando me dé la gana, ¿no? Pero sí que este concepto, por ejemplo, llevado al extremo para control de las mujeres, forma parte de la estrategia de las tres religiones monoteístas, la cristiana, la judía y la musulmana. Entonces, claro, cuando hablamos de esto y contraponemos que es que los judíos también, pero es que los cristianos también. Uh-huh. Lo que pasa es que quizá ahora la vivencia a nivel de nuestras sociedades de lo que es el cristianismo es más light, aunque tengamos a los taraos, estos antiabortistas en las plazas y saliendo ahí contra todas estas burradas y en el gobierno unos ultras católicos conservadores, nuestro general de movernos por la calle no lo tenemos tan presente. Pero en realidad es generalizado, o sea, es generalizado. La mujer cubierta también forma parte de una concepción que tiene mucho que ver con la religiosidad. Y pasa en el cristianismo. O sea, ¿qué quiero decir? Y también por eso decir, hablamos de Jerusalén. La situación de Jerusalén también es muy diferente a la situación de Tel Aviv. O sea, lo que tú ves en Jerusalén no lo ves en Tel Aviv. O sea, es que vemos manifestaciones en Jerusalén de ultraortodoxos sefardíes contra los askenazíes y pegándose de tortas. Bueno, a ver, en Tel Aviv eso tampoco lo ves. Incluso la población de Tel Aviv lo veo como muy separado. Pero es que el conflicto también lo veo muy separado. Quizás su participación directa es cuando hacen el servicio militar, que eso no los exime de ser unos criminales de guerra exactamente igual. Pero bueno. O sea, que esa es otra de las cosas que has apuntado off, que es el tema de que es un estado completamente militarizado, que ahí participa hasta el último pringao en el sostenimiento de la ocupación. Y bueno,
estás hablando, por ejemplo, aquí, pues nosotros no tenemos un gobierno laico, nosotros tenemos un gobierno que es absolutamente religioso. De hecho, mira las reformas que está haciendo,
claro,
de la educación.
Claro, eso lo he dicho. Eso.
Claro.
Después
nos vamos a Gaza y en Gaza no hay un gobierno laico, jamás, precisamente, digamos, fallando la Autoridad Nacional Palestina, digamos, estas charchas de vecinos caritativas o como las quieras llamar, religiosas, pues se junta todo y hacen charcha y ahí ellos van entrando cada vez y ganando peso dentro de la sociedad palestina y por eso, bueno, pues que tienen el poder que tienen y será una opción política, pero claro, evidentemente es una opción política que también es una opción de entender la religión de una cierta manera, entender el Islam de una cierta manera. O, por ejemplo, Israel. Israel no es un estado que tenga un gobierno laico, tiene un gobierno ultraconservador, ultraortodoxo, con el Lieberman, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que sabemos que pertenece al ala más dura.
No lo habían depuesto porque estaba juzgado, sí, lo depusieron y ya está otra vez operativo el caballero.
Está operativo el caballero y viajando por el mundo. Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Que estamos viviendo de nuevo, pues los conservadores están ganando otra vez y yo entiendo que la fe es una cosa muy personal y es un camino, yo ahí no me meto, o sea, creo que la religiosidad, la espiritualidad es una cosa intrínseca de las personas y que es otra cosa más que tienes que desarrollar en tu camino de la vida y te puede llevar a una plenitud muy grande y a unas verdades personales muy importantes. Yo estoy hablando de cuando eso se convierte en el poder político que controla y organiza y gestiona la realidad de las personas.
Yo lo que creo es que hay una polarización más grande. Es decir, la gente que es desafecta a estas instituciones políticas como los partidos cada vez es más y está más radicalizada, y los que se aferran cada vez están más organizados y más aferrados a ese poder. O sea, creo que pasa lo mismo en Palestina, o yo no he estado en Gaza, evidentemente ahí no puedo hablar, también está, pero la gran mayoría de la gente muchas veces es que no forman parte ni de Hamas, ni de Fatah, ni de la Yihad, ni de, vamos, si nos ponemos ni del Frente Popular. ¿Vale? O sea, la gran mayoría de la gente se va basculando en como pasa aquí, sino que quedan aquí en la abstención. O sea, ¿y qué ha pasado ahora con Chile? Hay una abstención teniendo en cuenta que el voto es obligatorio.
No, ya no. Estas fueron las primeras que no. Que
¿y
no?
¿Qué ha habido? Una gran abstención.
Sí,
o sea, la gente, o sea, estamos hablando de que la gente que juega a ese juego político institucional en el cual tal, pues evidentemente cada vez está más aferrada a sus estructuras, y por ejemplo pues hermanos musulmanes quieren poner la sharia en Egipto, o sea, su rollo. Pero hay una gran desafección de la población, y aunque haya una, o sea, sí que una percepción, o lo que yo noté, o lo que yo he ido viendo, a lo mejor hablando de mi pequeña experiencia, que sí que a lo mejor habría más una vuelta al sentido de la religiosidad, pero no por ello como sistema político. O sea, de la gran mayoría de la gente. Uh-huh. Luego ya, si de hecho si ganó Hamas, era por castigar al LP por corrupta. No por
a
la
ver,
gente
claro,
fuera a Hamas.
Es que por aquí van un poco los tiros también, ¿no? O sea, Fatah cuando estaba también en Gaza, la gente estaba ya harta de toda la corrupción y de todo el clientelismo que había, incluso de todos los clanes que estaban también controlados por lo que es Fatah. Cuando entró Hamas en el gobierno, empezó a reorganizarlo todo desde cero, desde una posición más estatal, así administrativamente hablando, no, sin ese clientelismo. Después de los 7 años que llevamos, pues la situación va cambiando, porque cuando el poder se afinca al poder, pues bueno, pues surgen muchas cosas, ¿no? Pero que en realidad fue un voto de castigo y una alternativa a toda la corrupción que estaban llevando durante todo este trayecto. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que es un discurso mucho más pues conservador o religioso, etcétera. También hay que decir que no son los más ortodoxos del Islam, luego están los salafistas y grupos que son muchísimo más extremistas.
Sí, bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. Recomendaros otra película. Siempre, bueno, pues siempre que se hacen documentales o películas sobre el pueblo palestino, son bastante dramáticas todas. Hay una película que se llama Un cerdo en Gaza, que plantea la situación de que, bueno, de que llega un cerdo a Gaza por uno de los túneles, y como es un animal prohibido para las dos religiones, pues bueno, se crea toda una serie de situaciones. Dicen, bueno, he escuchado algunas críticas palestinas, dicen que les ha gustado mucho la película, que se han reído mucho, así que bueno, lo dejo ahí.
Mí me han comentado que vale la pena la primera parte, cuartos de hora, porque luego
no
ya
visto.
Se vuelve como todo, y que
ya no lo he visto.
También hay que decir que el chico que ha hecho la película es publicista. Bueno, otra empezó con publicidad, es la primera vez que se acerca al tema de Palestino, que por lo que a mí me han comentado personas activistas pro-palestinas, está muy interesante el planteamiento, pero cuando ya se mete con el tema de la resistencia ya y la cosa truntulla una mica.
Bueno, pues lo dejamos ahí y nos vemos en el próximo programa.
Sí, nos vamos a despedir con un pequeño homenaje a Farika, que en un mes hará un año que nos dejó. Y bueno, que creemos que va un poco con los tiempos que vivimos y con las últimas, con las noticias desagradables que hemos recibido esta última semana.
Que nos referimos al nuevo montaje contra estos peligrosos anarquistas. Y bueno, primero, por otra parte, alegrarnos de que 3 de ellos sí que han conseguido la libertad, pero bueno, lamentar que hay 2 compañeros más que están dentro, bueno, con una especie de es que yo no diría, es como medio surrealista, ¿no? Todo lo que se ha montado en torno a la acusación que les quieren dar, que bueno, evidentemente aquí en Radio Bronca seréis informadas de todo lo que sepamos.
Vas viendo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. 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 Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad. Pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos la autoridad, te enseñan los dientes. Sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. 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 Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que viva 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 la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad.